Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Saludos, comenzamos Solidaridad aquí en Radio 5, un programa en el que queremos dar la voz a los que generalmente no llegan a los medios de comunicación, y todo ello por la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Porque otra realidad es posible, y en ella contamos todos. Eduardo Sanz, encantado de estar con todos vosotros desde los estudios de la Casa de la Radio en Madrid, y en la parte técnica, Pedro Verástegui. Hoy en Solidaridad os proponemos dos temas. Desde hace tiempo queríamos hablar con el diario Solidario, periodismo humano y participativo. Es un medio en Internet que su proyecto, como ellos lo definen, es informar, enseñar, potenciar la solidaridad y canalizar el trabajo que se está realizando en cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria. En él se recogen artículos de actualidad, opiniones, proyectos, voluntariado, ofertas de empleo, algo fundamental en este sector un poco cerrado, en mi opinión, y un medio abierto, como ellos dicen, a la participación. Además de la parte especialista que conoceremos en consultoría y evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria. Nuestro segundo tema tiene referencia a un informe de Ecologistas en Acción y Rainforest Norway, en el que relacionan la deforestación masiva de la Amazonía, fundamentalmente en la parte brasileña, con la importación de piel. ¿Usada por quién? Pues por los automóviles, en la que están todas las compañías europeas, en un intento de conseguir que la Unión Europea y este tipo de piel no llegue a los coches, algo parecido a lo que ya está aprobado con la madera mediante algún tipo de certificado. Sin más, vamos con nuestro primer invitado, Nacho Sánchez Pérez, director del diario Solidario. Bienvenido al programa Solidaridad, por fin, y la culpa ha sido mía, ¿eh?
Hola, muy buenas. No, culpa ninguna, qué va. Lo bueno se hace esperar, que se dice.
Sí, pero es que desde hace tiempo, la verdad, nos lo planteábamos y por aquello de los diferentes programas lo íbamos dejando. Nacho, ¿Cómo se os ocurrió o se te ocurrió la idea?
Bueno, la idea surge de la necesidad de crear un espacio, en este caso un medio de comunicación, en el de actualidad, en el que todo lo que se hace en cooperación internacional y ayuda humanitaria se pueda recoger. Tanto el programa que hacéis como otros que hay son fundamentales. Y a ello le sumamos nosotros el periódico para eso, de manera actual, diaria, se pueda quedar reflejado todo lo que ocurre en la cooperación internacional y la ayuda humanitaria, y sobre todo, hacer visible lo que está realizando, que es mucho y muy bueno.
Eso es lo que te iba a decir, me lo has quitado. Que es mucho y muy bueno, y sobre todo el tema de conocer historias. Pero Nacho, tú, es que aquí somos muy cotillas. ¿De dónde vienes? ¿Cómo llegaste a esto?
Bueno, yo vengo de... En el año 2001, o sea, hace 20 años, un voluntariado en cooperación en Cuba y El Salvador. Uh-huh. A partir de ahí descubrí que la cooperación internacional era mi pasión y posteriormente pude estudiar, ya me especialicé en un posgrado en Inglaterra de reducción de la pobreza y dirección del desarrollo. Y a partir de ahí, pues bueno, trabajé en terreno en Guinea-Bissau. También fui técnico con continuas visitas a los campamentos de refugiados saharauis. Hice una investigación social y política en la India. Y así es, mi pasado, y todo ese pasado te hace llegar hasta el periódico del Diario Solidario, en el que tienes el contacto con muchísimas entidades de cooperación y sabes que están haciendo un maravilloso trabajo, muy, muy difícil y en muchos aspectos desconocido, y eso tenemos que mostrarlo.
Ya. Porque hay una realidad, y es algo que a lo largo de estos 15 años que llevo en Solidaridad, algunas críticas me tengo que hacer desde el punto de vista de lo que se hace bastante, quiero decir, fuera, pero sobre todo en España, ayuntamientos. La verdad es que vamos a ver si vuelve a resurgir todo, que es lo fundamental. Y algunos oyentes ya habituales lo saben que yo lo digo, que a veces centralizo demasiado las cosas.
Bueno, es difícil. Es difícil mostrar todo lo que se hace en cooperación. Pero yo siempre digo que hay localidades pequeñas, ayuntamientos, diputaciones, hacen un trabajo maravilloso. Uh-huh. Y muchísimas veces con unos recursos económicos francamente limitados, ¿no? Por ejemplo, voy a contar una anécdota.
Sí, sí.
Cuando estuve haciendo la investigación en la India, que era recorrerme el este de la India, me tenía que ir reuniendo con diferentes asociaciones. Era una investigación sobre los Dalits, los mal llamados intocables.
Así es.
Bueno, lo que un día me ocurrió fue que tenía que reunirme con una persona, era el presidente de una asociación local, en un pueblo pequeñísimo, y me dijo de dónde era. Yo le dije que era de España. Me dijo, sí, pero ¿de qué parte de España? ¿De dónde? De España, me dijo. Yo le dije, mira, yo soy de Extremadura. ¿Extremadura? Sí, sí, pero ¿de qué localidad? Ah. Y eso, todo eso, sí, todo eso en inglés. La persona de allí, local, india, y digo, de Badajoz. Y me dice, ah, Don Benito. Don Benito es un pueblo de Badajoz.
Sí, por supuesto.
Y yo dije, sí, Don Benito. Y dice, claro, nosotros estamos tenemos un proyecto con ellos en el que, gracias a ello, toda la comunidad Dalit, ¿sí?, recibe alimentos y podemos hacer, los niños pueden ir al colegio y pueden tener una formación. Eso, que es completamente desconocido, ¿sí?, ¿sí?, hace que un pueblo de España, llamado Don Benito, tenga un proyecto maravilloso. Yo vivía el impacto que tenía sobre la comunidad Dalit de allí, en el que cientos de niños podían formarse, tener una oportunidad. Uh-huh. Eso es fundamental que sea visible.
Aprovechamos ya para un saludo a lo que es la cooperación, la Agencia Extremeña de Cooperación, que también la hemos seguido y en algunos momentos la hemos tenido aquí en el programa. Pero, claro, hablamos de cooperación internacional o cooperación al desarrollo, hablamos también de voluntariado. Pero fíjate que tenemos un programa pendiente. Tenemos un programa pendiente, y lo digo ya a los oyentes, relacionado con el tema de ofertas de empleo. Y lo vamos a hacer, yo creo, que en breve. Donde nos preguntamos que por qué muchas ONGs, a la hora de hacer las ofertas de empleo, nunca ponen el salario. No te voy a decir, Nacho, que tú comentes ese tema, sino que muchas veces no se sabe realmente ¿qué ofertas de empleo hay? Con lo cual vosotros estáis haciendo un trabajo que yo cotilleo, y vuelvo a emplear por segunda vez la palabra, muchas veces.
Sí, nosotros, por ejemplo, en el periódico tenemos una sección de ofertas de empleo que recoge las ofertas de empleo tanto de las ONGs, asociaciones, también organismos internacionales, fundaciones y todo aquel empleo que tenga relacionado, que esté relacionado con la cooperación internacional y ayuda humanitaria. Sobre el tema del salario, bueno, yo creo que eso es una, lamentablemente, creo que es algo que es bastante general y ocurre en todos los sectores. Yo creo que si uno consulta las ofertas de empleo de cualquier sector, yo creo que normalmente no aparece el salario, algo que a mi modo de ver tiene que costar, uno tiene que saber las condiciones.
Así es. porque además es fundamental para saber a dónde vamos y sobre todo los problemas que también tienen muchos cooperantes con el tema de la familia, y esto lo hemos hablado con la Asociación de Cooperantes y etcétera. Pero, a ver, yo me pregunto muchas veces, ¿cómo os enteráis de cierto tipo de información? Por ejemplo, premios a la Guardia Indígena con la que estuvimos el año pasado en la zona del Cauca, en Colombia, y muchas informaciones más.
Sí, bueno, uno se entera normalmente porque es afín a este sector y tienes de buscar en internet lo que hay, ¿vale? Otras veces es porque esté suscrito a las entidades, ¿vale? Sí que creo, y eso es también el nacimiento del periódico El Diario Solidario, es que esa información tiene que ser recogida, porque es fundamental, es importantísima. Yo creo que es atractiva para todos, ¿eh? Entonces, lo que las entidades tienen que visibilizar más su trabajo, ¿vale? Esos premios. Y por eso el periódico lo que hace es recoger todo eso. Es potenciarlo, hacer visibilidad, porque de otra manera esa información no llega. Esa información se queda en la entidad, en las personas afín, colaboradoras y nada más. Y eso tiene que ser mostrado.
¿Tú no piensas que, te lo dice una persona que lleva muchos años, que los medios de comunicación faltan historias en positivo?
Sí, sí, eso creo. Ya no solo medios de comunicación, sino todo en general, ¿eh? Uh-huh. Tenemos que poner en valor lo bueno. Creo, y esto, bueno, no creo, estoy convencido, en el que lo malo hace mucho ruido, pero lo malo es mucho más pequeño, hay un menor número que lo bueno. Tenemos la mala costumbre en el que, sí, los medios parece que se hacen más eco, o nos hacemos más eco, de lo malo. Y no, también hay que hacerse eco, pero yo estoy completamente convencido que lo bueno hay que mostrarlo y es muy interesante. Y además de interesante, es necesario. No hay que pensar que ni lo malo, ni las catástrofes, ni todos los dramas tienen que estar por encima de lo positivo, de las buenas acciones, de los buenos proyectos, de las buenas noticias. No, no. Un buen proyecto, una buena noticia en positivo, una buena entrevista en positivo, es incluso más válido. ¿Por qué? Porque a veces se aportan soluciones a los problemas. Se puede cubrir una noticia en positivo. Uh-huh. Hay este problema en la Amazonía, y se está haciendo esto. Uh-huh. Entonces, tú pones en valor lo bueno que se está haciendo. Obviamente, estás reflejando que existe un problema. Pero ese problema le estás poniendo una solución.
Fíjate, Nacho, yo hay algo que ya no creo que no lo voy a poder hacer, y si no, me imagino que si lo hago, lo haré en internet una vez que ya, iba a decir, con perdón, me jubile en breve, ¿no? Y es una ilusión que yo he tenido siempre, el seguir proyectos pasados años, ¿no? Pero no he podido, quiere decir, y recuerdo, yo qué sé, pues en Bolivia, una cooperativa de palmitos, te estoy hablando del año 2002, ¿no? El seguir ese tipo de proyectos, yo creo que en la cooperación nos falta. ¿Cómo en un momento la ECI echa una mano, echa una ayuda? ¿Cómo debe ser el trabajo de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que insistimos, no consiste en llegar, sino hay que trabajar con las organizaciones, con las cooperativas, con agentes sociales, y luego cuando han pasado 8 años... el volver a ver? Y alguna vez que he tenido contactos o que he hecho un viaje para otros cometidos del área internacional, o cuando hacíamos la Semana de la Cooperación, he ido a visitarlos y la verdad que la alegría es maravillosa, cómo se ha extendido, cómo han creado otras cooperativas.
Sí. Lo que es el seguimiento a un proyecto, a veces desde su nacimiento o a veces una ayuda, si lo sigues a lo largo de los años, en el momento en el que vuelves a visitar o vuelves a tener noticias de ese proyecto, es maravilloso, porque normalmente ha crecido ese proyecto, pero ha crecido, da unos beneficios a la población local que ese era el objetivo del proyecto, pero es que normalmente supera las expectativas.
Como siempre en la radio, el tiempo se va rápido. Yo creo que volveremos a hablar contigo y especializarnos un poquito más. Pero sí que había una especialidad, que es la que también realizáis en consultoría y evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria con una orientación para pymes y empresas. No quería despedirme sin hablar de ello.
Sí, correcto. Nosotros, tanto las empresas como las pymes, llevamos lo que es la responsabilidad social corporativa, la consultoría, en el que hay ahora más que nunca todas las empresas y las pymes, hacemos mucho hincapié en las pymes, en incorporar la responsabilidad social corporativa, ¿vale? Que es para que el modelo económico, el modelo de negocio empresarial, ¿vale?, vaya en consonancia con los objetivos del desarrollo sostenible. Uh-huh. Aparte de eso, también tenemos una consultoría para las entidades, el tema de evaluaciones de proyecto y redacciones también y justificaciones de los proyectos, pero en lo que compete a la parte empresarial, ya digo, tanto las pymes como las empresas, hacemos un programa y también, por ejemplo, en el periódico cubrimos, que son las noticias de responsabilidad social corporativa, porque lo que queremos es que se sumen a este modelo, cambio de modelo, más social, más justo y más igualitario.
Nacho, pues felicidades, que sepas que te sigo desde que, y muchas personas te seguimos. Y a ver, una dirección, porque aunque es fácil en internet, pero se la podemos facilitar también, ¿no?
Claro, es www.eldiariosolidario.com.
Nacho, felicidades, y sabemos que hay tiempos que son más difíciles que otros. Muchísimas gracias y a ver si ya algún día nos podemos tomar una caña.
Seguro que sí. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Nacho. Felicitaciones.
Gracias, un placer.
Nuestro próximo tema, lo hablábamos al principio del programa, es ese informe en el que se revela cómo la industria del automóvil europea está ligada... Iba a decir de alguna forma, no. Esa es una coletilla que muchas veces digo en los programas. No, está ligada a la deforestación que está sufriendo la Amazonía. Sobre todo en la vertiente brasileña, por la compra de piel para sus coches. Nuria Blázquez, responsable de Internacional de Ecologistas en Acción. Bienvenida al programa Solidaridad. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un gusto tenerte.
Un gusto poder hablar aquí.
Informe interesante, informe, digamos que muy interesante, y luego también hablaremos del vídeo, que no se nos olvide. Nuria, cuéntanos.
Pues sí, nos hemos metido un poco a colaborar en la difusión de este informe, que no hemos hecho desde Ecologistas en Acción, sino desde una organización con la que trabajamos, porque nos parecía una perspectiva diferente, ¿no? Como decías, en la industria automovilística, desde mi organización hemos hablado largo y tendido, pero nunca nos habíamos fijado en algunos componentes, el impacto de algunos componentes, como pueden ser los asientos de los coches de lujo, ¿no? Los que son de piel. Mm. Y nos mostraron este informe con datos que son muy sorprendentes, ¿no? Que la importancia que tiene la exportación de piel en Brasil y cómo eso está muy ligado a la deforestación en determinadas partes de este país.
Sí, evidentemente. Además, el informe está muy interesante y en esto están todas las empresas de coches europeas, ¿eh? No se escapa ninguna.
Sí, exacto. O sea, no vamos contra ninguna en particular, sino que, bueno, el mercado está montado así. Y, bueno, pues Brasil es uno de los principales países que exporta piel. No tiene por qué ser a Europa. Muchas veces parte de esta producción se exporta
Estados
a
Unidos,
China.
¿No?
Y en China. En China, que es la fábrica del mundo, ¿no? También fabrica asientos para coches y luego se exportan a Europa, que es donde se montan esos coches, ¿no? Mm. Pero que al final lo que nos importa es que esta piel la estamos usando en Europa, en este caso en coches.
Sí, porque en el informe se deja claro que hay una serie de pieles que vienen, y además las denuncias están ahí, de esa deforestación, de esa quema salvaje de bosques ancestrales para lo de siempre, el ganado.
Sí, pues es un poco lo de siempre, que sigue pasando, desgraciadamente, cuando más necesitamos los bosques, porque no solamente para conservar la biodiversidad, sino para fijar ese CO2, ¿no?, que nos está matando con el cambio climático, pues seguimos deforestando y en muchas ocasiones. En unas ocasiones lo hacemos directamente para tener granjas como de ganado, bueno, granjas o explotaciones ganaderas, y en otras no se aceptan directamente, sino que es para plantar soja que luego viene aquí a Europa, por ejemplo.
Sí, esa es la otra parte que también desde el seno de la Unión Europea se intenta algo, se ha conseguido, pero todavía queda mucho más. No nos vamos a desviar, porque no. ese tendríamos que hacer otro programa como hicimos en su día. Claro, el problema es que en el caso de Brasil, aparte del gobierno y de muchas cosas más y de todo lo que está ocurriendo, hasta con la pandemia, claro, es que se ha disparado en los dos últimos años, y es lo que decís en el informe, y felicitaciones por él. En el 2020 alcanzó su máximo en 12 años.
Exacto, eso es una de las cosas que reflejamos en el informe, y bueno, pues que no todo esto es consecuencia de la piel, ¿no? Pero también es parte, ¿no? Es lo que hemos visto, lo que demuestra el informe, es que está ligado esa deforestación, y ese aumento de la deforestación también está ligado a la industria peletera.
También en el informe se detectó además que 3,5 millones de hectáreas de deforestación en las inmediaciones de los mataderos y también en curtidurías están especialmente relacionados con todo el proceso de desforestación, iba a decir casi pirata, ¿no?
Sí, y bueno, la forma de ponerlo en el informe, que has visto que es así, ¿no? Uh-huh. Lo que no sabemos, o sea, lo que sabemos es que es casi imposible que la piel con la que se fabrican los coches ahora mismo no esté ligada a esta deforestación. Vemos que cercano y muy conectado con los lugares donde se llevan la piel están estas tierras que han sido deforestadas, y es por eso por lo que sabemos que están implicadas, ¿no? Uh-huh. Que todas estas empresas que al final fabrican coches están implicadas en una cadena que es muy desconocida, y es una de las cosas que reclamamos, ¿no? Que haya que se conozca cuál es la cadena de suministros y cómo va, cómo empieza en Brasil, y conocerla para que tenga una trazabilidad y saber qué conexiones exactas existen. O sea, nosotros en el informe lo que podemos hacer son aproximaciones y saber que, bueno, que tal como están las cosas, con la información que tenemos, casi que podemos ver que es muy difícil que no estar implicado en esa deforestación. Debería ser una cadena de suministros más transparente, y además que pueda asegurar que un determinado producto no está vinculado a la deforestación.
Claro, pero para eso la tecnología que ahora mismo tenemos vía satélite, igual que los incendios en la Amazonía brasileña o en Bolivia, podemos ver perfectamente dónde están este tipo de industrias cárnicas, cómo han ido avanzando y la vinculación de nombres de empresas con deforestaciones en unas zonas.
Sí, sí, bueno, o sea, lo que podemos saber, desde luego, que eso con imágenes satélite y comparaciones se puede saber si se está deforestando o no se está deforestando. Quizá lo más difícil sea hacer el seguimiento nuevo de qué productos son provienen de zonas que no están ligadas a la deforestación y los que sí. Pero bueno, se está trabajando en eso, y queremos que se trabaje bien en una legislación europea que nos permita determinar esto, no solamente para la piel, sino para otros productos, como estábamos diciendo antes, como la soja, ¿no?
Ahí vamos. ¿Qué es lo que podemos exigir a la Unión Europea o por dónde, Nuria, podemos ir?
Bueno, pues lo primero sería eso, adoptar una política de cadena de suministro cuanto antes. En el informe lo que proponemos es que a más tardar a finales del 2021, con un compromiso claro de erradicar la deforestación, la conversión de vegetación autóctona y las violaciones de derechos humanos. Esta es otra, ¿no? O algo que se refleja también muy bien en el vídeo, que si quieres hablamos de él.
Sí, sí.
No solamente es deforestación, sino que muchas veces es acaparamiento de tierras, que se expulsa a las personas que estaban viviendo en esas zonas, haciendo un uso normalmente más sostenible para entrar en otras explotaciones. Y eso, lo que necesitamos es instaurar sistemas de trazabilidad que permitan identificar el origen de estas materias primas que tienen un riesgo forestal, incluyendo la tendencia de la tierra y la situación fiscal y medioambiental de las explotaciones.
No es fácil, teniendo en cuenta los lobbies de las empresas automovilísticas, ¿no?
Bueno, quizá los lobbies, yo creo, confío en que a las empresas automovilísticas no les conviene tener una imagen de ser empresas que están ligadas a la deforestación y la Amazonía, ¿no? Entonces, confiamos en que sí se conoce esto, que es un poco el objetivo de este informe, haya opciones de invertirlo, ¿no? Y de cambiar lo que pueden servir para dinamizar esta legislación y este conocimiento de las cadenas de suministro. Puede ser que no, pero confiamos en que haya al menos ganas de cambiarlo. De hecho, una de las cosas que también proponemos es que se tiene que colaborar con todos los proveedores y también con las empresas que están implicadas en el final de esta cadena de suministros, que serían en este caso las compañías de automovilísticas, ¿no? Para ver que ayuden también a supervisar. Obviamente no tienen que ser los supervisores, porque tiene que haber una garantía que sea un organismo independiente y público.
¿Qué podríamos llegar a como el tema de la madera? Yo no sé, ¿algún tipo de certificado, algún tipo de controles? Aunque en eso últimamente también están haciendo mucha trampa,
Sí,
con el tema de la madera, por lo menos por algunos reportajes en Perú, ¿no?
Realmente es complicado y deberíamos aprender de los fallos que tienen los sistemas de certificación, que no son la panacea, ¿no? Una de las cosas que nos planteamos es que no debería ser una certificación para un determinado lugar de producción, ¿no? Una granja, una explotación, sino que sea para toda la firma, ¿no? Que una determinada firma no pueda tener ningún tipo de vínculo con la deforestación, por ejemplo. Pero sí que necesitamos mejorar en las certificaciones, porque lo vemos en muchos casos. Yo no conozco mucho el caso de la madera, pero sí en otros, por ejemplo, de el aceite de palma, que vemos que a pesar de los intentos que se han hecho de certificaciones, al final se sigue deforestando y no se consigue nada. O sea, cada año se deforesta más también para la obtención de aceite de palma en otros lugares, más que en Brasil, pero que es un poco el mismo problema.
A ver, hablamos brevemente del vídeo, que como siempre el tiempo se nos echa encima. No. Felicitaciones, está muy bien.
Sí, sí, es una pena, no se puede ver en la radio, pero bueno, quien lo tenemos...
Pero vamos a dar la dirección antes de que nos vayamos, o una página.
En la página web de Ecologistas en Acción está muy activa en Ecologistas en Acción, pero estaba mirando a ver si todavía está todavía ahora mismo en la página de entrada en ecologistasenaccion.org. En la página de INEFI se puede encontrar la nota de prensa, el informe completo, la traducción al español del el resumen ejecutivo y el maravilloso vídeo.
Pues Nuria, no tenemos tiempo para más y hoy nos vamos a despedir con una canción, canción de cuando uno estuvo en la COP, en la Cumbre de Biodiversidad en 2006, caray, ha pasado bastante tiempo, en Curitiba. Muchísimas gracias, Nuria.
Muchas gracias a ti.
A vosotros os esperamos la próxima semana, aquí, a la misma hora, en Solidaridad. Toda vida, sendo protegida en Rios.
να festejar. Aqui ninguém quer mais tristeza, só quer ter razões pra festejar. Pro clima não mudar, que a terra não morrer, vamos nos esforçar, rever nosso jeito de viver. E os povos da floresta propõem uma saída e vem participar também deste samba pela vida. Cantamos hoje pra depois ninguém chorar, pra convencer governos, mentes, corações, que sem vontade e grana não vamos deixar biodiversidade pras futuras gerações. Cantamos hoje pra depois ninguém chorar, pra convencer governos, mentes, corações, que sem vontade e grana não vamos deixar biodiversidade pras futuras gerações.